¿Ofrece servicios a la industria pesquera o relacionado? Haz más eficiente tu administración. Con CAME ERP, controla tu negocio desde cualquier lugar, incluso desde tu celular. Maneja facturación electrónica, producción, abastecimiento, contabilidad, cobranza, flujo de caja y mucho más. Todo en un solo lugar. Descubre nuestros planes desde 12 UF al año. Más información en CAME.cl o escríbenos a comercial@came.cl. CAME con K. Potencia tu gestión con CAME y sé el proveedor favorito de tu región.
Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una Modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional, presenta Buenas tardes, mercado. Estos son los titulares de hoy.
Al aire.
Despidos por necesidad de la empresa siguieron al alza en enero, llegando a casi 43.000 trabajadores.
Retorna la calma a los mercados luego de la intervención de la Reserva Federal, de el gobierno y de la FDIC a los mercados americanos.
Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Lunes 13 de marzo. Estamos comenzando con todo, con muchísimas noticias que comentar en profundidad para entender qué es lo que está ocurriendo. Ya escuchaban titulares a Manuel Bengolea, Tomás Flores, ¿cómo están? Yo le hablo, Bárbara Briceño también. ¿Cómo están?
Muy aquí bien, estamos, Bárbara. Partiendo una nueva semana.
Oiga, Bárbara, hoy día sí que hay noticias, ya hay noticias como va. Quiero poner en contexto todo esto que está sucediendo con este famoso banco, que es un banco, claro, el número 16 en Estados Unidos, pero es un banco, yo te diría más bien chico y de nicho. Es un banco regional, no es un banco de los grandes, por lo tanto no está bajo la regulación más estricta, la famosa ley Dodd-Frank. Pero déjame decirte lo que ha sucedido. Ya voy a explicarlo a los bancos. ¿Cómo han cambiado las expectativas de mercado producto de este lío con el famoso Silicon Valley Bank? Fíjate que el miércoles 8 de marzo, es decir, el miércoles pasado, la probabilidad de que la Fed iba a subir la tasa a medio punto era 80%. Esto no es un invento mío ni un invento de analista iluminado. Esto se desprende de la valorización de activos financieros. Por lo tanto, la probabilidad de que la Reserva Federal subiera la tasa a medio punto en su próxima reunión de marzo era 80% el miércoles 8, la semana pasada. Hoy, la probabilidad de que la Fed suba un cuarto de punto la tasa es 64%. Y hay un 36% de probabilidad de que no la suba. Para que tengamos clara el impacto que ha tenido esta noticia. Por supuesto que vamos a esperar, mañana salen las cifras de inflación en Estados Unidos, eso pueden también tener una que otra modificación en la política de la Fed, pero partamos por lo más básico, Bárbara, y que tiene que ver con este famoso Silicon Valley Bank, que era un banco de nicho, un banco relativamente pequeño con cerca de 200 billones de dólares en activos. Para que ustedes tengan una idea, es la plata que maneja la AFP. Es un banco que tenía 30.000 clientes. Solo 30.000 clientes. La mayoría de ellos, fondos de inversión. Porque tenía una estrategia de que le facilitaba mucho la vida a los fondos de inversión. ¿No es cierto? Pero esto tiene consecuencias bastante complicadas en todo lo que es no solamente las empresas de Venture Capital, que es donde este banco se movía en forma bastante eficiente, sino que en todo tipo de empresas
cuyos dineros dependen de fondos de inversión. ¿Te fijas? Desde pagar los sueldos, desde pagar intereses, de toda esa plata que hoy día a lo mejor no está, bueno, ahora está porque intervino la autoridad, pero eso es un riesgo, y un riesgo grande para el tema del crecimiento económico. También podemos hablar de ello, porque yo creo que si antes hablaban de un no landing o un soft landing, yo creo que el tema de la probabilidad de una recesión es importante. Vamos a hablar también de eso más adelante. Pero raya para la suma, este banco no es un banco importante, pero sí, ¿no es cierto?, un banco importante para la industria de fondos de inversión, que solamente en California le da trabajo a 100.000 personas.
¿A cuántas? Ah, sí, personas. El sector.
¿Bien? Pero 100.000 personas en forma directa, pero en forma indirecta son muchos miles de personas. Ahora.
Sí, pero espera, hagámoslo un poquito más lento porque esto es difícil para que lo podamos entender todo. Entonces, estamos hablando de un banco. ¿Cuál es ¿En qué minuto le topó esto? ¿Cuál fue el problema que desencadenó? Ya, porque primero, estamos hablando de un banco pequeño, cuyos efectos son limitados, ¿cierto? Sí. Ya, como primera cosa. Segunda cosa, ¿qué es lo que le pasó en concreto? ¿Por qué estamos hablando de su crisis?
Déjame, Bárbara, también, como las redes sociales transmiten mucha información, y quiero dejarlo muy claro, esto no es lo mismo que la crisis del 2008 cuando capotó Lehman Brothers. No es lo mismo, ni de cerca, Bárbara, porque Lehman Brothers capotó porque tenía activos tóxicos en su balance. Acá no hay activos tóxicos. Acá hay un banco que mantenía más de la mitad de sus activos en bonos del Tesoro. Bonos del Tesoro, y 35% lo mantenía en préstamos a empresas que son saludables. ¿Cuál es el problema? Es que esos bonos del Tesoro cayeron de valor producto de la política monetaria de la Reserva Federal, y esto asustó a algunos de los clientes. Lo que pasa es que esos clientes, ¿no es cierto?, son conspicuos clientes que manejan dinero y manejan mucha información, y son los que hicieron rodar esta cosa de que se le iba a caer el capital producto de las pérdidas en la parte de los activos, que más que pérdida eran caída de valor. Ojo. Entonces, corre al banco, señores, retire la plata. Y eso hace una corrida bancaria. Esta crisis que estamos viviendo hoy día no es una crisis de insolvencia. Es una típica crisis de corrida bancaria, muy típica de los años 30. ¿Te fijas? Y que puede propagarse a otros bancos y después se puede transmitir al sector real, que es lo complicado. Y por eso el pronunciamiento de la autoridad tripartita, Tesoro, Janet Yellen, Reserva Federal, Jerome Powell y el FDIC, que significa Federal Deposit Insurance Corporation, que es la que asegura los depósitos a plazo hasta un monto de $250,000. Esos tres, el banco ya está intervenido, es un hecho, los dueños perdieron todo su patrimonio y los deudores a través de bonos no asegurados, también perdieron parte importante de su plata. Los depositantes no van a perder su plata. Y eso es lo importante en esto, y por eso llegó la calma a los mercados. ¿Te fijas? Los depositantes no van a perder su plata. Es muy importante. Ahora, el dueño ya se fue, y el banco está intervenido, y probablemente va a entrar otro banco, porque la plataforma de solución, insisto, de este Silicon Valley Bank es muy importante. Por lo tanto, probablemente un banco grande se va a tener que hacer cargo de este banco regional. Pero estuvo bien la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, estuvo bien también Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, en llevar calma a los mercados, porque es importante. Don Tomás Flores, que es economista, yo no soy economista, ¿no es cierto?, entenderá la importancia del mercado financiero y el rol de los bancos. No es lo mismo que una zapatería que quiebra. ¿Te fijas? Cuando quiebra un banco, es muy grave porque puede gatillar una crisis de confianza. Todos pueden decir, oye, ¿sabes qué? Yo en realidad no quiero tener plata en el banco, la voy a sacar. Y eso, per se, ¿no es cierto?, causa una crisis gigante después en el sector real. Eso se ha evitado. Y yo creo que se va a evitar. Yo creo que no vamos a tener problemas. Donde sí pueden haber problemas, ¿no es cierto?, es en los bancos pequeños, en su capacidad para darle soluciones a empresas pequeñas. Y las empresas pequeñas, muy pequeñas, las empresas que están empezando, pueden resentirse, y por eso el mercado está anticipando que puede haber una mini recesión a partir de esto que estamos viendo hoy día.
Y, como te digo, el mercado así lo piensa también porque las tasas de interés se desplomaron. Las tasas de interés del gobierno de Estados Unidos se desplomaron en los últimos dos o tres días.
Es importante, Manuel, también que le cuente a los auditores ¿por qué la autoridad no pudo precaver esto? Ah. Porque en estos auditores hay unos test, como unos exámenes que le aplican los reguladores, lo que aquí en Chile sería en su momento la superintendencia de bancos, a los bancos, porque tal como dice Manuel, los bancos trabajan con dinero de terceros, no es todo el capital aportado por los dueños. Entonces, cada cierto tiempo, Bárbara, se le aplica un test de estrés que diría, a ver, este banco, y si el 20% de la plata que prestó no la puede recuperar, ¿es capaz de resistir?
Ya sí. Si sí, un porcentaje es un importante de gente necesitara la plata y se la llevara, por ejemplo, o si se subieran o bajaran mucho así, las tasas.
Son distintos escenarios. Te pica el mismo test de estrés que a veces uno ya cuando cumple cierta edad, Bárbara, hay que hacer para el corazón. Que tienes que ir a la clínica y te ponen una serie de cables y te ponen una... ¿Cómo se llama estas máquinas para caminar?
Una trotadora.
Una trotadora. Y te hacen un test de estrés. Bueno, a los bancos le hacen lo mismo. Entonces, pero tú lo que tú decías, Manuel, es que al parecer a estos bancos chicos no se le aplica eso.
A ver, no es la misma medida que se le aplica a los bancos grandes. ¿Por qué? Porque la ley Dodd-Frank fue hecha para los bancos grandes, que el famoso too big to fail, o muy grandes para fallar, es razonable. ¿Te fijas? Y los bancos regionales decían, oiga, nosotros somos bancos de nicho, el banco regional este en Silicon Valley es para los fondos y para los emprendedores. Habrán bancos regionales, hay bancos regionales que son para el tema agrícola, otros bancos son para el tema industrial. Sí. Y son de determinado nicho, por lo tanto no pueden estar regulados bajo los mismos estándares, porque la verdad que yo estaba viendo acá el balance de este Silicon Valley Bank, ¿no es cierto? Que de los 200 billones que tenía 90 billones en bonos del tesoro, 74 billones en préstamos, y tenía en caja 15 billones, tenía en instrumentos rápidos para vender ante un impacto de liquidez 26 billones, o sea, está relativamente bien. Lo que pasa es que el banco, por regulación, la medida que pierde el valor de sus activos, tiene que reflejarlo y tiene que cortar el patrimonio, y el banco se empezó a quedar corto por un problema contable, no por un problema real, era un problema contable. ¿Te fijas? Y ahí un par de gerentes de Venture Capital, que son estos fondos que invierten en empresas de desarrollo temprano, dijeron, ¿sabes qué? Mejor vamos a sacar la plata. Y cuando uno ve un líder y le escribieron además correo recomendándose lo mismo a muchos otros, bueno, se formó una estampida, y el banco ante una estampida no puede hacer frente porque tiene todo invertido, no puede salir a vender con pérdida, porque eso significa que ahí reconocen la pérdida. ¿Te fijas? Esto ha pasado muchas veces, y ejemplo hay miles. Por eso yo partía diciendo, esto no es una crisis de insolvencia, no es una crisis de que este banco tenga activos tóxicos. No, este banco tuvo la mala suerte de tener gente muy notable y muy compico entre sus clientes, que dijeron, oiga, este banco hay que sacar la plata mejor, y lo reventaron, y eso lleva a una cosa, lleva a otra, a una crisis de liquidez, a una crisis de confianza, y una crisis de confianza que la autoridad intervino a tiempo para que no se transforme en una crisis real, ¿no es cierto? Y tenga un impacto no menor en crecimiento económico. Esto ha pasado, te acordarás tú, el año 87 con las casas de ahorro y préstamo, Tomás.
Sí, por supuesto. De hecho, Manuel, me hiciste recordar que, tú sabes, Bárbara, que para la crisis subprime, cuando se empezaron a ir de espalda los grandes bancos americanos, como Lehman Brothers, acá en Chile hubo unos rumores malintencionados, quiero agregar ese adjetivo, de que había bancos chilenos que estaban en ese riesgo. Eso es muy peligroso, Bárbara, porque efectivamente, si tú echas a correr un rumor como ese, claro, tal como dice Manuel, todos los clientes de ese banco corren a la sucursal a sacar su plata. ¿Te fijas? O sea, si te dicen, Bárbara, oiga, usted, Bárbara, que tiene la plata en el banco tanto, tú te vas de inmediato y sacas toda la plata que tiene en cuenta corriente, lo que tiene en depósito a plazo. Y claro, el banco, eso es una corrida bancaria. O sea, esa es la peor pesadilla a un banquero, Bárbara. Si tú alguna vez le quieres meter miedo a un banquero, dile corrida bancaria y se va a poner pálido. Esa es la peor pesadilla. Porque claro, y puede surgir a partir de un rumor. Aquí la autoridad también reaccionó bien rápido, frenando todo tipo de rumores al respecto, porque algunos de ellos eran bien malintencionados, pero era para dañar a otros bancos. Y bueno, por eso es que Manuel nos relata que la autoridad norteamericana reaccionó muy rápido. ¿Te picas? O sea, esto sí. No aguantaba dos o tres días más. O sea, si no, tú no haces nada, dos o tres días más, claro, se desfonda todo.
Así no, y ahí profundicemos un poco en eso. ¿Por qué es tan importante? Porque el banco, la institución financiera, no tiene la plata en una bóveda guardada. Entonces, no, nosotros no. Le pasamos nuestra plata, la tenemos en la cuenta. De hecho, si nosotros le decimos, mire, cuente con mi plata por un mes, 3 meses, 6 meses, dependiendo de lo que uno quiera tener un depósito a plazo, por ejemplo, ellos ya saben que pueden contar con esa plata 100% hasta el plazo que uno dice. Entonces, ellos toman esa plata y la prestan y hacen montones de cosas. Asumiendo que, tal como decía Tomás, no sé, puede que en algún... Yo, a ver, yo en cualquier minuto puedo querer sacar mi plata para algo. Y todas las personas, lo mismo. Entonces se hacen cálculos y tú dices, ¿qué probabilidad hay de que todos queramos sacar la plata al mismo tiempo? Ni una. ¿Qué probabilidad hay de que alguno podamos? Entonces se hace un equilibrio, porque lo que no puede pasar es que uno quiera sacar la plata y no se pueda, ¿cierto? Pero cuando hay, tal como dicen ustedes, si hay una corrida, algo que distorsiona la realidad, y de un minuto para otro, y esto es lo mismo que pasó con la AFP, si de un minuto para otro todos queremos sacar la plata y ellos tienen que vender todos los instrumentos para poder hacerlo en efectivo, bueno, se generan perjuicios. Sí. Para quienes, bueno, ahí vamos viendo, pero no es lo normal, no es lo que está preparado para funcionar de esa manera.
Y como te decía Bárbara, bueno, hay soluciones, ya el gobierno lo anunció, de hecho la calma llegó al mercado, cosa buena como todas las cosas en la vida, ¿no es cierto? Que Janet Yellen, la secretaria de Estado, secretaria del Tesoro, que es como el ministro de Hacienda nuestro, su pega previa fue presidente de la Reserva Federal, porque era súper importante, ¿no es cierto?, que se entendiera la magnitud de este problema y se actuara rápido, porque efectivamente era un banco chico, pero este era un banco chico que va a la vena de todo el micro, ¿no es cierto?, el microcosmo que se forma en Silicon Valley de emprendedores, ¿no es cierto?, y los emprendedores, ahí está gente muy informada, de muy alto patrimonio. Entonces, había que actuar rápido, se actuó y llegó la calma al mercado. Lo que ahora vamos a tener que ver probablemente en los próximos días, las próximas semanas, es cuál es la magnitud del daño que se hace, ¿no es cierto?, al tejido corporativo en Estados Unidos, a las empresas, probablemente a las empresas más pequeñas, porque las empresas más pequeñas, que siempre tienen un banco, porque no les da patente. Empresa pequeña en Estados Unidos, una empresa que tiene menos de 150 personas contratadas. O sea, mi empresa en Estados Unidos es una pulga, no existe, para que tengamos una noción de las cosas, ¿no es cierto? Y estas empresas pequeñas, ¿no es cierto?, tenían en bancos regionales chicos y tenían un puro banco. Bueno, esa empresa pequeña, ¿no es cierto?, que abastece de insumos de repuesto a una empresa que es cosechadora en Wyoming, por poner un ejemplo. Bueno, esa empresa hoy día tiene un problema, dice, yo tengo $500,000 en la cuenta corriente, y resulta que a mí me van a pagar máximo 50, yo tengo que buscar otro banco. Y mientras busco otro banco y mientras abre la cuenta, bueno, esto tiene tropiezos, ¿te fijas tú? Esto pone un pequeño problema, y probablemente más que pequeño, a la empresa chica, insisto. Entonces, hay señas de que puede haber, ¿no es cierto?, ahora sí que sí, un problema de desaceleración, contracción económica en Estados Unidos. Y de hecho, cuando uno mira las tasas de interés, insisto, lo que el mercado está pensando es que la Reserva Federal probablemente la próxima semana diga, oiga, no hay más subida de tasa. Y no solamente eso, hay varios analistas que lo están diciendo, ¿eh? Y el mercado también lo dice. Y aquí no es el mercado, insisto, no son analistas iluminados. Aquí es lo que la gente hace con su plata y lo que se deriva de ese actuar. Las tasas hoy día, para que tengamos una idea, la tasa del bono del Tesoro a 2 años en Estados Unidos pasó de 5,1% el miércoles, Bárbara, el miércoles, a 4,2% hoy. 5,1 a 4,2. La segunda caída más alta de la historia. Eso te demuestra cómo cambiaron las expectativas de la gente. La gente, además, ante incertidumbre, arranca un activo seguro. ¿Cuál es el activo seguro? Dólar y bono del Tesoro.
En el caso nuestro, Bárbara, los bancos, instituciones financieras como una cooperativa, incluso algunas tiendas de retail, están sujetas a la supervisión del Consejo para el Mercado Financiero. Te fijas que van supervisando justamente la cartera de créditos, van viendo el capital que tú tienes, etcétera, etcétera. Nuestra norma es bastante exigente. Y además, Bárbara, tenemos una garantía estatal a los depósitos. Entonces, efectivamente, hay un seguro que cubre hasta 200 UF. En el evento que se te vaya de espalda la institución donde tú tenías tu ahorro, te cubren hasta 7 millones de pesos. Que para personas naturales, claro, es probablemente bajo el promedio. Te fijas, por cierto, que hay personas que tienen más que eso. Te fijas, pero el tope son estas 200 UF. Y en el caso, Bárbara, que tú tengas una tienda, que tú tienes una tienda y tú emites una tarjeta de tu tienda, ¿te fijas? Ahí no hay problema, ahí no te van a venir a fiscalizar porque estás prestando tu propia plata. Pero cuando eres un retailer, que tu tarjeta empieza a ser usada como medio de pago en otras tiendas, ahí la cosa cambió, ¿te fijas? Y ahí la superintendencia, o bueno, el Consejo para el Mercado Financiero te empieza a preguntar, te dice, oiga, a ver, muéstrame tus números. Porque tal como dice Manuel, lo peor que puede pasar es que estas cosas sean así de imprevistas. ¿Te fijas? Porque son las sorpresas las que te generan golpes en el mercado. Entonces, claro, aquí estamos ante una cosa pequeña en términos de magnitud para lo que es la economía norteamericana. Distinto es cuando se fue Lehman Brothers de espalda. Sí, no sé si has visto, Manuel, que ahora todos los que estuvieron involucrados están todos arrepentidos. Y que eso finalmente
haya sido la decisión. Le costó caro al crecimiento económico en Estados Unidos.
Claro, lo que pasa es que los políticos siempre buscan el culpable. Siempre buscan el culpable. Entonces, claro, en ese momento el movimiento político fue decir, tenemos que mostrar un culpable, hay que llevar a alguien a la guillotina. Y bueno, llevaron a Lehman Brothers, podrían haber llevado a Citibank también.
O a la compañía de seguro AIG.
Exactamente.
O a Pérez, que se fue de espalda el loro también y se lo compró, si mal no me equivoco, J.P. Morgan.
Claro, por eso tú ves que salió el presidente Biden a hablar, porque claro, uno podría decir, oye, esto está en la esfera económica, pero no, salió el presidente de la República de los Estados Unidos calmando a los ciudadanos, diciendo, oye, ojo, no tienes que correr a sacar tu plata del banco, porque nosotros nos vamos a encargar de que eso está asegurado.
Es que ahí está la diferencia, Tomás, en esta ocasión con lo que fue Lehman Brothers. Lehman Brothers tenía activos tóxicos, que decía que valían 100, pero en realidad valían 10. Aquí no hay activos tóxicos. Aquí hay bonos del Tesoro que pasaron de valer 100 a valer 90. ¿Te fijas?
Claro, lo tóxico es que ya es basura, no que baja un poquito.
Pero si uno espera un tiempo, le van a pagar su platita y con los intereses. Aquí no hay duda sobre ello, ¿no es cierto? El problema con el 2008, o Lehman, fue que habían activos tóxicos. Entonces ahí la gente realmente asustó porque dijo, oiga, aquí no voy a recuperar ni siquiera el 30% de la plata.
Claro, al final en ese momento esos activos tóxicos eran créditos hipotecarios otorgados a personas que no tenían ninguna posibilidad de poderlo pagar. Claro. Con valores de propiedades totalmente inflados.
Así es.
¿Okay? Entonces tú sabes, Bárbara, que incluso le prestaron plata o crédito hipotecario a personas que no tenían residencia legal en los Estados Unidos.
Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una Modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law.
See terms and conditions. 18 plus. Entonces, claro, lo que pasa es que el que colocaba el crédito se llevaba una comisión. Y le importaba un huevo si que después iban a poder cobrar esa plata.
Claro, es que fíjense que acá, si uno va a pedir un crédito, hay dos cosas en paralelo. Por un lado, te evalúan a ti. ¿Eres capaz de pagar esta cuota mensual? Entonces ven todo tu ingreso, eventualmente un aval, o lo puedes hacer en sociedad con otra persona, etcétera. Entonces, primero se aseguran que tú eres capaz de pagar. Y por el otro lado, ellos tasan la propiedad. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la propiedad sea la misma garantía. Entonces, si tú compras una casa de 100 millones, ellos te prestan, ya, por ejemplo, 80 millones. Entonces, ellos están asumiendo que en caso de cualquier problema, pese a que igual te evaluaron a ti, pero igual uno puede perder el empleo, puede pasar algo. Bueno, ellos van a tomar la propiedad, la van a vender, van a pagar la deuda y eventualmente te van a devolver lo que sobre. Pero si tú prestas 100 de una casa que cuesta realmente 50, bueno, ¿qué posibilidad hay de que recuperen la plata? Ni una. Y eso es lo que colapsó todo el sistema. Porque habían mala evaluación de riesgo y mala evaluación de lo que valía realmente las propiedades. Fallaron las dos patitas.
Sí, y la otra patita que falló, un tema de ley. Acá en Chile, ¿no es cierto? Tú vas al banco, le pides el 80% del valor de la casa. Si no cumples, te rematan la casa y te la rematan en 70, igual le estás debiendo 10 al banco y quedas con una deuda de 10 al banco. En Estados Unidos tú pescas tu casita y le dices, oiga, ahí está.
No.
Y la diferencia claro. Es un problema de otros, no un problema tuyo ni del banco. Ahora, yo creo que eso cambió.
Dejaba las llaves.
Claro, pensé, oiga, ahí está la casa.
Mandaba en un sobre.
Sí.
Sí. Mandaba las llaves por correo. Siempre aquí recomendamos, Bárbara, una película que representa muy bien lo que fue la crisis subprime. En castellano el título de la película es La Gran Apuesta. En inglés es The Big Short, donde justamente se muestra la historia de un fondo de inversión que efectivamente, cuando nadie lo pensaba, efectivamente apostó a que se iba a producir un colapso del mercado inmobiliario. ¿Qué fue lo que finalmente ocurrió? Okay. Entonces, nuestros auditores que quieran profundizar en este tema, esa película es la que yo recomiendo. De hecho, no sé si lo comentábamos, Manuel, es como para poner en el curso de finanzas. Obligatoria, sí, pero para que
le voy a contar algunos datitos más. Este Big Short es la historia de un conspicuo corredor de bolsa, que aún existe, que era un gran vendedor de
estos productos tóxicos. ¿No? ¿Es un cirujano?
No, pero.
Ah, no, ese es el otro.
Estoy hablando,
el malo.
Yo estoy hablando de la institución. Y a la vez que esta institución financiera vendía estos activos tóxicos, los famosos subprime, por otro lado, ¿no es cierto?, uno de los accionistas de esta institución se iba a corta. Es decir, vendía bienes raíces porque creía que los precios iban a bajar. O sea, es un tema ético que deja harto que desear. Pero así es el mercado americano. Esa es la gracia que tiene. De repente pasan estas escobas, pero pasan una vez cada 10 años.
Solo
como dijo muy bien,
te aparece Biden. un lobo, sí. Lobo como el que conocemos.
De repente aúlla, sí. Y como dijo Biden, aquí
de hecho, ese tipo, todos esos protagonistas están todos vivos. El lobo de Wall Street, el tipo del fondo de inversión, sí, pues, están todos.
O sea, el lobo de Wall Street anda haciendo charla.
Jordan
Belfort. Sí, da charla. De hecho, ofrece un curso por internet.
Yo lo conocí.
No sé, lo vende como $10,000 o algo así.
Sí,
tú lo conociste.
Está rico, está rico hoy día. Yo lo conocí porque lo trajeron a Chile.
Sí, pues yo lo conocí, sí, pues yo lo vi, no es que hayamos conversado.
No, yo conversé con él porque el director del diario financiero en esa época me lo presentó.
¿Y qué?
Le dije, hola, Mr. Belfort, sería todo. Tenía la mano en la billetera por si acaso.
¿Y qué te pareció? Yo me quedé con una mala impresión, pero yo solo fui a la charla, una exposición que hizo en Casa Piedra, creo que era ahí, pero me quedé con una sensación como, sí, como chanta, así como... estaba como estrategia de venta, es casi como ya, vamos todo, llama ahora, llame ya, y si tú haces eso, y es como charla motivacional... Y así como para vender un producto medio piramidal, no sé.
Con ese tono como de pastor evangélico.
Sí, una cosa muy rara.
De predicador.
Me lo imaginé en una cadena de algún producto medio piramidal, así motivando a los vendedores. Vamos, si tú vendes, él va a vender más y te vas a ganar una comisión. Bueno,
eso es cuando tú pones la comisión por delante, cuando pones la comisión como el método más, como la forma más importante de compensar el esfuerzo, se te crean estas distorsiones. ¿Te fijas? Y la verdad que la película es un detalle al lado de lo que en realidad pasó. Yo vi la película,
la veo
y me río. De hecho, es tan espantoso que a mí hasta casi me dan ganas de probar estas sustancias que probaron, que yo nunca las he probado, por supuesto, porque digo, escucha que lo pasaría bien uno, ¿ah? Y cuando uno le ha conocido, fijáis, yo que vivo en el mundo financiero ni de cerca todas esas cuestiones, ¿eh? Ya, pero usar enanos para pa tirarle al dardo y para qué vamos a hablar de las otras cosas. Entonces uno dice, la verdad que es una vida que me perdí, pero existe.
Te perdiste, pero existe y seguro sigue existiendo, sin ninguna duda.
Yo creo que, a ver, la ley Dodd-Frank puso muchas regulaciones en todo lo que era la actividad y puso además una restricción muy importante en todo lo que son estas empresas nuevas, todo lo que es venture capital, todas estas cuestiones. Hoy día le puso un candado importante o un costo muy, muy grande y muy significativo a quienes quieran ir a hacerse los lindos esta cuestión.
Bueno, esta película o esta historia tuvo un final feliz porque acuérdense que después él incluso empezó a trabajar con policía, en inteligencia, para detectar a los pillos que hacían cosas como las que hacía él. Así que por ahí se redimió un poquito. Algo que sea. Y bueno, y se transformó en líder motivacional también. Nos vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta con más. Buenas tardes, Mercado.
Si estás buscando un lugar perfecto para conectarte con la naturaleza, te recomiendo Viña Rabanal. A solo 2 horas de Santiago encontrarás viñedos centenarios, atardeceres mágicos, aire puro y los mejores vinos del Valle de Colchagua, lejos del estrés. Escápate de la rutina, visita Viña Rabanal. Tus reservas en rabanal.cl. Came ERP le permite tener el control total de su negocio desde cualquier lugar y desde su celular. Se implementan solo un par de horas con planes desde 15 UFs al año. Pida su demo gratis a comercial@came.cl. Más información en came.cl. Acuérdese que Came es con K. Teobservo.cl protege tu empresa con tecnología antidelincuencia, antirrobos, cámaras de alta resolución, full visión nocturna y toda la tecnología para que puedas saber qué está ocurriendo en su hogar o su empresa en todo momento. Protéjase de los robos y deje de grabarlos con teobservo.cl. En CEDIEM, usted es lo más importante. Son un centro de atención oncológica y otras especialidades único en el país. Sus pacientes lo saben. Cuentan con las mejores alternativas de tratamientos amables, atentas y razonables. Llámelos al 94-405-2528. Se dan el tiempo de aclararle todas sus dudas. CEDIEM.org. Salud de verdad. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo Buenas Tardes Mercado en este lunes 13 de marzo. Bueno, tenemos hartas cosas que comentar, vamos al mercado local también. Tomás, si volvemos con tu titular.
Sí, mi noticia, Bárbara, es una mala noticia. Son las personas que han sido despedidas por necesidad de la empresa. Ese número ha ido creciendo con el tiempo, Bárbara. En enero recién pasado fueron despedidos 43.000 trabajadores con la cláusula de necesidad de la empresa. Ese es un aumento de 22% con respecto a enero del año pasado. Entonces, claro, una economía en recesión evidentemente te genera esto. O sea, habitualmente una empresa, cuando ya las ventas empiezan a caer, como ocurrió en el comercio y en la construcción, tú empiezas primero a cortar las horas extra. Antes quizás tenías personas horas extra, cortas todas las horas extra, después empiezas a ver si es posible reducir jornadas, te pica una persona de jornada completa, pasará media jornada, hasta que ya, claro, quizás ya no te da más. No tienes capacidad de aguantar y tienes que finalmente despedirlo. ¿Okay? Entonces, este número efectivamente es de 22% de aumento en enero pasado. Es un poquito más moderado que en noviembre. ¿Eh? En noviembre fue peor el número. Pero probablemente va a seguir empeorando durante los próximos meses en la medida que la economía chilena, bueno, sigue en recesión. Te fijas, es cierto que el IMASEC de enero fue positivo. ¿Te fijas? Pero bueno, minería fue la que salvó los espárragos, como dice Juan José Lavín. No sabemos si, de hecho, la encuesta de expectativa económica marcó un resultado negativo para febrero. Esa es la proyección. ¿Okay? ¿Qué sectores son los más afectados? Es construcción y comercio. De hecho, en esos dos sectores, Bárbara, los salarios han caído, por cierto, en términos reales, pero son los dos sectores donde más han caído los salarios reales. O sea, en la medida que la inflación está por sobre el 12% todavía, o 12% en el último dato, los salarios están creciendo en ese sector como 8%. O sea, tienes una caída real de más de 4. Entonces, en ese sector es donde efectivamente se ha producido mayor ajuste. Te comento esto porque no solo por el mal dato económico que ello significa, sino porque también, no sé si esto está generando en tribunales, y lo comentamos en algunos programas atrás, por parte de algunos jueces que se creen parlamentarios, empezar a rechazar justamente el despido por necesidad
de empresa. O dueños de empresa, no sé qué se creen, claro.
No sé, se creen, no, quieren se creen redefinir, claro, redefinir sí. qué es.
Sí. Sí, porque de hecho en el artículo respectivo, no recuerdo si el 161 del Código del Trabajo, que los auditores me
Sí, el típico 161.
Claro, señala que una de las razones para poner necesidad a la empresa es la modernización de la compañía, o sea, introducir tecnología nueva.
Automatización.
Hoy día, exactamente, por ejemplo, colocar un cajero automático en vez de un cajero humano en un supermercado. Y bueno, ha habido jueces que han rechazado que esto sea necesidad de la empresa. Aducen de que la necesidad de la empresa tiene que ser algo externo a la compañía.
¿Y qué sería?
Bueno, quieren reescribir la ley. Claro, no sé, que te cayó un aerolito. ¿Te fijas? El señor juez, me cayó un aerolito y por eso tuve que despedir personas porque la empresa ya no existe. Entonces, claro, es lamentable, ¿te fijas? O sea, ya con la interpretación de los jueces sobre el tema de la ISAPRE, tienen todo el sector privado de salud en vilo. ¿Okay? Entonces ahora se han ido metiendo en esta otra cuestión laboral. ¿Okay? Porque evidentemente están en esa, ¿te fijas? Este como el activismo judicial. Consideran que las leyes no están bien escritas y como el Congreso no las quiere escribir de nuevo, ellos quieren cambiar las leyes. Afortunadamente no tienen el efecto, claro, no tienen el efecto de Estados Unidos, en que un fallo constituye un precedente muy relevante. Acá no, o sea, no es así. Sin perjuicio
que evidentemente caso a caso. Claro, pero tendría que fallarse caso a caso, no es que se determine.
Sí, exactamente. Entonces es una mala noticia, a ver, sin duda. ¿Te fijas? Esperemos que la economía, y lo vamos a ver el próximo lunes, ahí vamos a tener más datos, Bárbara, de cuentas nacionales, para ver cuánto del cambio en trayectoria, o sea, de un soft landing o una recesión más suave para Chile, es por comercio exterior o por razones internas. Mi apuesta es que es comercio exterior, ¿eh? Comercio exterior es el que está salvando los espárragos.
Y el tema interno.
Yo creo, o sea, el tema interno no creo que sea. Entonces, de ese punto de vista, es que he aventurado, ¿eh? Yo vi hoy día al presidente de la República hablar de brotes verdes. Eso es súper peligroso. No, nadie aprende la historia, ¿verdad?
Es como
Yeta y hablar de brotes verdes. Hay los brotes verdes de arena.
Todos los que
hablan de
brotes verdes, aire por el maderal, sí, todo eso ya, Yeta. Mala suerte.
Es Yeta, sí. Es muy mala suerte. Yo creo que no es bueno. ¿Por qué no? Pues imagínate tú que esta cosa financiera en los Estados Unidos trae un contagio mayor y nos encontramos con un pastel de nuevo que nunca habíamos proyectado, ¿te explicas? Y nos sumergimos en una recesión mucho más profunda. Entonces, claro, hay que ser prudente en estas cosas, hay que ser prudente, porque el manejo de expectativas, tal como hemos visto por este tema bancario, es fundamental. Si todos creen que efectivamente, por un rumor, claro, todos creen que el banco se va a caer, todos van a ir a sacar su plata y el banco se va a caer, por las expectativas.
Así es. Además, yo quiero... un poco osado por parte del gobierno hablar de brotes verdes. O sea, yo dejaría esa definición que la haga el Banco Central, que goza además de ese prestigio por la independencia. Porque ya sabemos que los políticos opinando economía, la verdad que no, independiente del color político del gobierno de turno, no es mejor que no. ¿Te fijas? Y en lo personal, ¿no es cierto? Me quedaría con las proyecciones del Banco Central, del Fondo Monetario Internacional, de una infinidad de instituciones de prestigio. Oye, Bárbara, buena la entrevista de la OCDE, ¿eh?
De Klaus. Sí, de hecho la quería justo recomendar.
La reforma tributaria. Así que ojalá que el gobierno se quede calladito nomás y trabaje. Eso es mucho mejor.
Bueno, les aprovecho de recomendar y les quiero hacer una pregunta a propósito de algo que dijo el presidente en su discurso el otro día. Primera cosa, hoy día conversé con Klaus Schmidt-Hebel, ex economista jefe de la OCDE, académico también ahora de la Universidad del Desarrollo. Él fue siempre uno de los más críticos de la reforma tributaria y ahora, por supuesto, que estaba muy contento con que se tenga que hacer un proyecto nuevo. Súper interesante punto de vista de una persona que ha trabajado en esto y que mira, y como fue parte de la OCDE, dice, bueno, según él, esta es la peor propuesta tributaria de la historia de la OCDE. Ahí cada uno verá su matiz o no, pero siempre muy recomendado, clarito y además entretenido. Así que se los súper recomiendo en mi Instagram, @BárbaraBriceno K. Me escriben y yo les mando el link, Instagram, @BárbaraBriceno K. Y una cosa que le pregunté a él y le quiero preguntar a ustedes, que me llamó muchísimo la atención en el discurso del presidente Boric, es cuando él dijo que tenemos las cuentas fiscales mejores en décadas. ¿Qué le parece esa afirmación? Ahí me llamó muchísimo la atención. Creo que se pasó un poquito de emoción.
La deuda pública no está muy sanita.
O sea,
Décadas significa varios 10 años.
Claro.
Partámoslo corrigiendo. El 2007, cuando el entonces ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco, y antes de la crisis del 2008, juntó 20 billones de dólares en un fondo país, Chile quedó con cero deuda. ¡Cero! Chile le prestaba plata al mundo. De ahí en adelante empezó el deterioro fiscal, consistentemente. Todos los años, deterioro. Y le voy a decir algo más, señor presidente de la República. El hecho de que haya una cuenta fiscal positiva el año pasado se debe a dos factores. El primero de ellos, a un alza del precio del litio, donde él no tiene nada que ver, pues eso subió por arte y lo que los chinos, por lo tanto no es mérito de él. ¿Ok? Y el segundo es que tenía un gasto fiscal muy controlado o recortado con respecto al año anterior, que tampoco es mérito de él porque fue mérito del gobierno saliente. O sea, la única razón para que haya un superávit fiscal se debe a dos factores que son exógenos a sus decisiones. Así que, por favor, tengamos un poquito más de pudor.
Ya, pero independiente de las razones o gracias a quién fue, en el fondo, hay cosas objetivas. O sea, tenemos del año pasado un superávit, o sea, entró más de lo que salió, ya, y eso es muy bueno, independiente de gracias a quién es, eso es muy bueno. Bajó un poquitito la deuda, pero si nosotros miramos en el escenario completo, no nos podemos quedar con que estamos mejor que el año pasado, o menos mal que hace otros años. Entonces, cuando tú dices las mejores cuentas fiscales, yo pienso, tenemos la menor deuda y los mayores ahorros. Y no tenemos ni una de estas dos cosas ahora. Porque si bien bajó un poquitito quizá la deuda, estamos cerca del 40%, 38%. Hace no tantos años era 14%.
O cero.
Los ahorros, bueno, cero, claro. Hace no tanto teníamos muchísimo ahorro. Y ahora, por la pandemia, yo insisto, aquí no tiene que ver con quién es la culpa o no, pero sea por la pandemia, sea por las razones que sean, esos tremendos ahorros que teníamos ya no los tenemos. Entonces, decir que tenemos las mejores cuentas fiscales en décadas, me parece bien pasado revoluciones, porque no, más allá que uno pueda decir que el gobierno ha tenido un buen manejo, que el año pasado se hizo bien, o que el ministro Marcel es muy serio y responsable en su trabajo, y eso no está en duda.
Mira, Aramos dijo la mosca ríe el cacho el güey, el antiguo adagio. Se ajusta perfectamente.
Yo vi en las redes sociales todos peleando, no, sí, es que el superávit, bueno.
Y todo. No, bueno, de hecho, este año volvemos al déficit.
¿Qué van a decir ahí? Este año
volvemos al déficit fiscal.
No le vamos a echar la culpa a Marcel, pues. Bueno, ahí vamos a estar en la pelea de nuevo.
Ojo, ¿van a echar la culpa a él? Ojo, Tomás, que a lo mejor no hay déficit, ¿eh? Producto de los ingresos adicionales del
litio.
Ah, puede ser. Litio. Del litio, sí.
Ya, pero estructuralmente deberíamos tener déficit, o es lo que se esperaría.
No, el déficit estructural está.
Claro, porque parte es...
Por eso, sí. Por eso digo. Claro,
porque esos ingresos tienen un componente transitorio.
Ya, por eso digo, pero es que al final, cuando tu estrategia fue decir, todo lo bueno que pasó el año pasado es gracias a nosotros, cuando ahora pasa lo contrario, no, es que ahora no es, es que ahora justo es de otro factor, es difícil, po. Que justo está bien, ahora está bien. Es de otra cosa.
Sí. No, pero no me quites la alegría de que se reestructuró la Cancillería. Esa alegría me da años de vida. Sí.
Gracias por tanto, presidente. Gracias por tanto.
Sí,
casi, yo estuve a dos duritos, años, ¿no? Yo estuve a dos duritos de salir a Plaza Italia a celebrar. Yo, y los memes, chao, señor, o vayan a celebrar a Plaza, Paseo Humá. Oh, fue un gran momento. No lo alcanzamos a comentar nosotros el viernes.
Sí,
no,
yo.
No alcanzamos. No, porque se atrasó tanto. ¿Verdad? Salían sillas, ponían sillas.
Sí,
claro.
¿Viste que después dijeron que era una estrategia para despistarnos?
Ah, qué bueno que lo
mejor no decir nada. Son, sí.
Es una estrategia.
Bien bochornoso todo eso.
Pusieron y sacaron y todo para que nosotros dijéramos, oh, son más o menos, y nos engañaron.
Oye, bien.
No, yo creo que el exministro Vidal fue muy nítido. Eso lo dijo en tu programa en la tarde del viernes, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Dijo algo así como bien. Los cambios de gabinete no se hacen así. ¿Estaba muy enojado?
No sé, que no estaba enojado, estaba como triste, estaba como desilusionado. Sí, porque tú sabes, cuando él está enojado, es como, ay, ay, gay, se ríe y todo. Sí, pero ahora estaba totalmente bajoneado, destruido, como entre que le daba un poco de vergüenza, pena, como que quedó con gusto a poco, muy aguado. esperan cambios más sustantivos, salvo en Cancillería. Los demás fueron tan llamativos en los cargos más importantes de todos. Entonces, yo creo que la palabra era más frustrado que enojado. Esperaba más.
No, sin duda, sin duda. Además que sí, da un poquito de pena, sobre todo para ministros que no vienen del mundo político, ¿no? Y que, claro, son sorpresivamente, o no tan sorpresivas, pero son removidos de sus cargos de manera bien brusca. Y claro, consideran que, claro, es como injusto, es como, después de todo el esfuerzo que hice, yo estoy pensando en el Ministerio de Obras Públicas, después del esfuerzo que hice, por ejemplo, para los incendios que hizo el ministro. Entonces, pero claro, el mundo político a veces, así, a mí me tocó con el ministro Fontaine, también independiente, en que sale de su cargo porque había que hacerle espacio a los políticos que llegaban al gabinete. Entonces, claro, no es que lo hubiera hecho mal.
Iván Moreiro, ¿no? No.
Longueira.
La de economía.
Chadwick, ¿te explica? Era el desembarque de los políticos en el gobierno. Acuérdate que la crítica era que éramos muy técnicos, que éramos como el gobierno de Alessandri y el gobierno de los gerentes. Esa era la crítica. Entonces se necesitaba políticos. Y bueno, hubo que hacer espacio, ¿te fijas? Y claro, se te produce esta cosa que claro, los que estamos más metidos en esto sabemos que el negocio es así. Pero los que son más lejanos, claro, lo afecta mucho.
¿Te fijas? No, dice, además, pero, es otra cosa, claro, porque
¿por qué lo echaste?
Tú dices, los que están ahí saben que esto es así, en un día puede estar o no. O lo peor de todo es que ni siquiera depende de ti necesariamente, porque quizás tú no lo estás haciendo tan mal, o lo estás haciendo bien, o no sé, pero se necesitan equilibrar las fuerzas, te tocó nomás, porque otro es quien tiene más peso para defender lo suyo. Pero pasa que cuando alguien no viene y no está en ese mundo político, renunció a su vida, a su pega, a su carrera, entonces, no da la carrera, pero renunció a tu trabajo, ahora está cesante, po. A diferencia de los políticos que van de uno, ¿no?
De hecho,
no,
si eres abogado, claro, si eres abogado, tienes que salirte del estudio del cual eres socio. Tienes que vender la participación y... Sí, no, claro, aquí estamos más cerca del mundo académico, volvemos a hacer clases, ¿no? Pero claro, son un poco rudos. Además, te quitan el celular, te tienes que devolver en taxi a tu casa. Siempre hay un consejo que siempre dan. Acuérdate, dos consejos. Uno que me dio Joaquín Lavín. Este negocio es el negocio del reality show. Siempre, cuando estés en un cargo público y estés hablando por teléfono, mandando un mail en una reunión, siempre, siempre es como que hubiera una cámara mirándote. ¿Ok? Y el
que
segundo consejo
es
no
puede leer ese
cosas.
Correo.
Claro. Sí. Y estar presente en la reunión. Esa que tú crees que es una reunión confidencial. Está todo el mundo. Está la señora Juanita sentada ahí, grabándote. Y el segundo consejo, no lleves muchas cosas a la oficina. Llévate un par de retratos. etcétera, todo que pueda caber en una caja de papel resma oficio. Cosas que te llama el presidente, te pide la renuncia, echas tus cosas ahí y te vas en paz. Al final te vas en paz.
Bueno, les tengo que dar unos consejos.
Sí.
Definitivamente el ascensor más confiable del planeta es un Mitsubishi. Menos fallas, más horas operativas, menos detenciones, sobre todo un menor gasto en mantenimiento y no se olvide, son los únicos con 5 años de garantía. Estas cualidades confirman las mejores ventajas para los ascensores Mitsubishi. Adquiéralos, conózcalos en heavenworld.cl. Casas prefabricadas Lonquén, la mejor opción de adquirir la casa de tus sueños. Casas desde el kit inicial básico hasta llave en mano, con maestros, materiales de primera calidad, de estructura, metalcom y madera. Casas prefabricadas Lonquén, experiencia y responsabilidad con despacho a todo Chile. Lonquén Norte 15777, Caleta de Tango, Región Metropolitana. Consultas al más 569-9208-0969. Web casasprefabricadaslonquén.cl. ¿Necesita aumentar sus ventas? CreaValorConsultora.cl lo va a ayudar. Son expertos en implementación de normas ISO, 10 años de experiencia al servicio de las pymes y grandes empresas. Apóyese los expertos, contáctelos en info@creavalorconsultora.cl y aumente sus mercados.
Nos queda solo un par de minutos, pero brevemente, Manuel, démosle la miradita a los mercados. ¿Qué pasa con los indicadores en que tenemos el dólar, por ejemplo, que estamos?
Vamos a los mercados, Bárbara, como decía yo, están bastante más tranquilos. Partamos por el precio del cobre, que sube respecto al cierre del día viernes, $4.06. Se transó en algún minuto en la mañana y ayer en la noche bajo los $4, bastante bajo los $4. El petróleo en $74.90, el tipo cambio en $803, igual al cierre del viernes pasado, y la bolsa cayendo 1,4%, básicamente porque aquí el peso de los bancos es importante, y los bancos, a pesar de que no tienen nada que ver con lo que sucede en Estados Unidos, los bancos van a sufrir por un rato, hasta que no tengamos claro cuál es la magnitud de todo esto. Afuera, como decía, el Nasdaq sube 1,3%, el S&P 500 sube 0,4% y el Dow Jones sube 0,3%. Sin embargo, Bárbara, y aquí hay una disonancia bastante significativa, el indicador de empresas pequeñas en Estados Unidos cae hoy día 1,3%. ¿Por qué? Porque se asume que este tema de los bancos pequeñitos va a hacer sufrir a las empresas pequeñas. Las empresas grandes tienen cuenta en bancos grandes que no van a experimentar problemas de aquí al futuro. Entonces, el mercado empieza a discriminar y, como te decía yo, la caída en tasas de interés es bien, bien, bien potente. Déjame decirte, el bono del Tesoro a 10 años en 3,6%. En algún minuto se transó bajo 3,5%. No hay que olvidarse que hace pocos días atrás este indicador de 3,6 estaba en 4,2 o en 4,1. Hace pocos días atrás. Todo lo cual hace pensar de que la Reserva Federal puede finalmente llegar al famoso pivote. ¿Qué es lo que es el pivote? Que cambie y que no suba las tasas de interés y que señale, ¿no es cierto?, de que va a haber baja de tasas de interés que podrían materializarse este año. Y lo otro es que se está también, que se desprende el análisis de los precios de los instrumentos en Estados Unidos, es que el famoso, la famosa venta de papeles por parte del Banco Central, los papeles que adquirió durante el relajo cuantitativo, también llegaría a su fin. Así que hay hartas cosas sucediendo en los próximos días. No me extrañaría que viéramos índice de volatilidad relativamente alto.
Ahora, el dólar está, bueno, estuvo medio nervioso.
Sí, pues.
Subió hasta 812, me parece, durante la mañana. No me extrañaría. Pero llegó a 813 a las 10 de la mañana.
¿Y ahora?
Y ahora está como en 803.
Sí, 812,70 el precio más alto. No, notable. Claro. Eso te indica.
No, nervioso.
Sí, como les decía, el tema en Estados Unidos, sobre todo en la parte, en lo que tiene que ver con los fondos, estaban más tranquilos, pero lo pasaron pésimo el fin de semana. O sea, muchos se preguntaban, como decías tú, ¿dónde está la caja? Porque tienen que ir a buscarla con esa cajita, las cosas a la oficina. Sí. Y no sucedió. Bien.
Menos mal.
Ahora, la bolsa chilena afectada, Manuela, igual que las otras bolsas.
Sí. Afectada.
Cayendo 1,4%.
Sí, 1,4%.
Ya nos tenemos que ir, pero volveremos mañana con todo. Buenas tardes, mercado. Muchas gracias a los dos. Buena tarde. Nos encontramos mañana.
Buena tarde. Hasta mañana.
Los auditores, siga en El Conquistador, más ratito por lo opuesto. Chao.
Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una Modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.